La semana pasada, el Banco Central Europeo resolvió subir la tasa de referencia, una tasa que por más de dos años había estado fija en el 2%. Este movimiento era ampliamente esperado por los mercados, pero no parece haber consenso en la evaluación de cómo seguirá la historia. Ahora, como los movimientos de las tasas de interés son un tema obligado en la coyuntura internacional de hoy, nos pareció que valía la pena dedicar este espacio hoy a examinar las causas de la decisión del Banco Central Europeo y también animarnos a visorar perspectivas para los próximos meses. De eso conversamos con el economista Pablo Rosselli, de CEA Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano.
¿Empezamos repasando los principales datos?
Me parece bien. El miércoles pasado, en su última reunión prevista para este año, el Banco Central Europeo resolvió subir la tasa de referencia desde 2 a 2,25% anual. La decisión fue noticia porque se trata del primer movimiento de la tasa en más de dos años. Como tú decías, la tasa había estado fija en 2% desde junio del 2003. Como los oyentes recordarán, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales del mundo comenzaron a endurecer la política monetaria a mediados del año pasado, pero hasta ahora el Banco Central Europeo se había mantenido al margen de esa tendencia.
¿Y qué fue lo que motivó la decisión de la semana pasada? ¿Por qué ahora se dio ese vuelco en la política monetaria?
Bien, las explicaciones que dio el presidente del Banco Central Europeo se centraron básicamente en la necesidad de controlar presiones inflacionarias, porque desde hace varios meses la inflación viene siendo mayor a 2% anual, que es la meta máxima que tiene el Banco Central de Europa. Por ejemplo, en los 12 meses finalizados en octubre, la inflación promedio de los países que conforman la zona del euro fue de 2,5%.
A simple vista, no parece un registro de inflación, digamos, tan preocupante.
Es verdad. Si hacemos la comparación con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, por ejemplo, es cierto que la inflación en la zona del euro es bastante reducida. El tema mediano pasa porque el Banco Central Europeo pretende mantenerse en la tradición del viejo Banco Central de Alemania, pretende demostrar que tiene una fuerte vocación antiinflacionaria y que va a priorizar este objetivo frente a cualquier otro, como es un banco relativamente joven. Recordemos que el euro y el Banco Central Europeo nacieron en el año 99. Como es un banco joven, la dirección del banco entiende que tiene que ganarse esa reputación antiinflacionaria actuando ante cualquier desvío que haya respecto a la meta fijada, que como decía, es un máximo de 2% anual. Eso no quita que la meta de inflación fijada por el Banco Central Europeo no sea una meta discutible, y de hecho hay analistas que critican que el objetivo de inflación es demasiado bajo, pero ese es un tema para otra oportunidad.
Me suena a un debate conocido.
Sí.
Si te parece bien, pasemos ahora a la reacción de los mercados ante este cambio en la tasa de referencia europea.
Bueno, la realidad es que la reacción no fue importante porque era un movimiento muy esperado por los mercados. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, había sido bastante claro en sus últimas intervenciones públicas. De hecho, el mayor impacto en los mercados se observó justamente cuando Trichet comenzó a adelantar las intenciones del Banco Central Europeo a mediados de noviembre. El euro, que venía perdiendo terreno frente al dólar y había llegado a cotizar por debajo de 1,17, luego de esas primeras intervenciones públicas del presidente del Banco Central Europeo, frenó su caída y quedó estabilizado en esos niveles. Otro motivo que podría estar incidiendo en la falta de una reacción más notoria en los mercados es que luego de la decisión de la semana pasada, Trichet declaró que la suba del miércoles no era necesariamente el comienzo de un periodo de endurecimiento de la política monetaria en la zona del euro, dejando claro que era poco probable que el Banco Central Europeo se embarcara en un proceso similar al que estamos viendo, al que hemos visto en Estados Unidos en el último año.
¿Y cómo se explica eso, Pablo?
Bueno, ahí juega la situación de la economía de la zona del euro, que no es la misma que la de Estados Unidos. Justamente la semana pasada se dieron a conocer los datos de PBI del tercer trimestre y nuevamente fueron datos poco alentadores. En concreto, la economía de la zona del euro creció en términos desestacionalizados a una tasa anual de 2,4% frente al segundo trimestre, es decir, la comparación tercero contra el segundo trimestre de 2005, y si bien eso es una mejora respecto de los trimestres anteriores, estamos hablando de una expansión claramente inferior al crecimiento de 4,3% lo observamos en la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre. En un contexto de actividad económica relativamente frágil, una política sostenida de suba de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo podría echar por tierra un proceso incipiente de recuperación y podría hipotecar las perspectivas para los próximos años. Es un tema en definitiva delicado y definitivamente la política monetaria tiene impactos diferentes en las distintas economías que componen la zona euro.
¿Cómo es eso, Pablo? ¿Podrías desarrollarlo un poco más?
Ah, sí. Desde el punto de vista teórico, hay que tener claro que la unión monetaria tiene ventajas derivadas de una coordinación macroeconómica mayor, pero la contrapartida de eso es que todos los países que componen la zona pierden la posibilidad de ejercer una política monetaria de acuerdo con su realidad nacional. Y actualmente se observan diferencias muy significativas entre los países de la zona del euro en materia de actividad económica y en materia de inflación, por lo que la política del Banco Central Europeo de endurecer las condiciones monetarias debe ser cuidadosa porque puede ser adecuada para algunos países, pero puede ser bastante perjudicial para otros países.
¿Podrías dar algunos ejemplos?
Sí, el ejemplo de Alemania es bien claro. La economía de Alemania, que es la más grande de la zona del euro, estuvo en recesión el año pasado y si bien se recuperó en los últimos trimestres, el crecimiento todavía no está consolidado. Para esta economía, en esta etapa del ciclo para Alemania, una suba de tasas claramente no es la mejor opción. Y en el otro extremo tenemos a las economías de España o de Grecia, que han crecido sistemáticamente por encima del promedio de países de la zona del euro y tienen una inflación nacional de más de 3,5% anual. Y entonces la conclusión para esos dos países sería opuesta a la que llegamos para Alemania. Vendría bien una suba de tasas. Por último, me gustaría agregar, Emiliano, que en relación a este tema también debemos recordar que los países de la zona del euro están relativamente atados de manos para poder adecuar sus políticas fiscales. Aunque el cumplimiento no ha sido muy estricto en los últimos años, de por medio está el Tratado de Maastricht, que impone límites al déficit fiscal en que puede incurrir cada gobierno e impone límites o topes para la acumulación de la deuda. Si volvemos al caso de Alemania, el gobierno alemán no podría hacer frente a una suba de tasas de interés de parte del Banco Central Europeo ablandando la política fiscal, porque las cuentas públicas ya están en una situación muy comprometida respecto de lo que fueron las pautas de Maastricht.
Para terminar, Pablo, ¿qué es lo que cabe esperar en los próximos meses en materia de tasas de interés?
Bien, como señaló el propio presidente del Banco Central Europeo, las acciones en los próximos meses van a depender en buena medida de la marcha de la inflación y esto a su vez está vinculado a lo que suceda con el precio internacional del petróleo. Como dijimos antes, el Banco Central Europeo quiere mantener una reputación de fuerte compromiso antiinflacionario. Mientras la actividad económica no se resienta demasiado, cabe esperar que la autoridad monetaria aplique algunas subas más en las próximas reuniones para lograr llevar la inflación a un nivel consistente con ese objetivo de un número máximo de 2% anual.
¿Y de cuántas subas estaríamos hablando?
Bueno, eso va a depender de cómo evoluciona la inflación y la marcha de la economía. Aquí realmente no parece haber consenso respecto a este tema entre los analistas. Hay quienes sostienen que se va a aplicar solo una suba más en los próximos meses y hay quienes proyectan una tasa de 3,5% para el final del año que viene, lo cual sería 1.25 más que el nivel actual. En definitiva, estamos mirando ante un tema importante, la coyuntura internacional actual, por sus posibles efectos, por ejemplo, las paridades cambiarias que tanto nos preocupan, y por sus efectos en el crecimiento de la economía mundial, y así que tendremos que seguirlo de cerca en los próximos meses.
En perspectiva.
Desde 1985.
La suba en la tasa de referencia resuelta por el Banco Central Europeo la semana pasada, las perspectivas para el futuro. De eso conversábamos con el economista Pablo Rosselli de TEA de Deloitte. Pablo, gracias, y con ustedes volvemos a conversar en los próximos días.
Gracias.